Como le comentábamos hoy más temprano, la Intendencia de Montevideo realizó un relevamiento de clasificadores de basura para buscar insertarlos en el mercado laboral formal, y para eso tenemos aquí en estudios al director de Políticas Sociales de la Intendencia, Julio Calzada. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos.
Un placer recibirlo.
Ya estábamos, antes de arrancar, era ya una conversación que va y viene, pues son un montón de temas para charlar con Calzada, pero empezando ahora por este censo, que más que un censo es un relevamiento. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se planteó esta propuesta y esto que fue voluntario, no?
Sí, totalmente voluntario. Fue un acuerdo que hicimos incluso con el sindicato, con la UCRUS, con la Unión de Clasificadores de Residuos, de hacerlo en conjunto, de hacerlo de acuerdo. Llevó mucho tiempo de mediación, de diálogo con ellos para poder hacerlo en conjuntos. Se diseñó de alguna manera una pauta inicial de entrevistas, esas las chequeamos con ellos, ellos hicieron aportes, los técnicos nuestros por supuesto que también. Se acordaron los lugares, que eso es muy importante. Creemos que es una muy buena muestra. No es exactamente un censo, porque no podemos decir que dimos cuenta de el total del universo que nos interesa, pero es una muestra muy muy significativa. Un relevamiento de 1.081 clasificadores de manera directa, que da cuenta de un universo de unas 5.000 personas que de una u otra forma viven de esto, ¿no?
Me imagino que usted, que está al frente de esta dirección de la Intendencia, conoce o conocía previo a este relevamiento la situación de los clasificadores. Pero ¿qué importancia tiene poner en números las realidades?
Bueno, para la Intendencia es muy importante tener la mayor aproximación posible a la hora de diseñar una política pública en relación a estas familias, a estos ciudadanos, ¿no? Como te comentaba inicialmente, si bien es un mundo el de la clasificación de residuos, que las personas entran y salen, tenemos datos duros, importantes, donde es muy claro que el 85% de las personas tienen más de 10 años en esto, ¿no? Uh-huh. Y eso es un dato también significativo.
Seguro.
Si eso lo cruzás con otro dato, como puede ser el nivel de escolarización del conjunto de la población que tienen esto, también es un dato muy significativo, ¿no? El más del 70% no han terminado la primaria. Entonces, cuando avanzamos en el diseño de una política vinculada a todo el tema de residuos, que no es un tema de nuestra división, es un tema de desarrollo ambiental, pero tenemos que tener en consideración sin duda que hay 5.000 personas que viven de esto, ¿no? Viven de clasificar, viven de vender, que eso es un aporte significativo, porque cuando las personas clasifican están volviendo a transformar en materia prima productos que han pasado por diferentes etapas, ¿no? Que fueron elaborados en su momento, fueron consumidos por algunas personas y de alguna u otra forma vuelve a entrar en el circuito de la materia prima. En el momento de diseñar, ya te digo, políticas, ya sea en el campo de la disposición de residuos sólidos urbanos, o en el campo de las políticas sociales, en el caso nuestro, ¿qué orientación tenemos? Le hicimos muchas preguntas, ¿no? Un paquete importante de preguntas y nos dieron datos muy significativos, ¿no? Las personas que por ejemplo tienen acceso a la tecnología, eso puede parecer un poco banal, decir, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, es muy relevante, porque muchas de estas personas, incluso algunas que no tienen habilidades de lectoescritura desarrolladas, ¿no? Que tienen dificultades para leer, para escribir, para manejar números y eso, sí tienen acceso a tecnología, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, de las personas que usan WhatsApp, y es un dato más que significativo, ¿no? El 44% de las personas usan el WhatsApp, ¿no? Quiere decir que tienen una comunicación fluida. Es muy importante poder comunicarnos con esta Bien. Población, ¿no?
¿Qué pasó con todas estas cifras? ¿Cómo va a articular la intendencia o cómo está articulando la intendencia para, bueno, justamente, como decía, generar políticas que sean provechosas para esta población?
Bueno, justamente, ¿no? Esto nosotros lo terminamos en agosto y ahora en septiembre nos pusimos a trabajar buscando cuáles son las alternativas, algunas tienen que ver con nuestra articulación con otros organismos del Estado, ¿no? Nosotros no le a veces surgen cuestiones un poco imaginarias en la gente, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no trabajan? Esta gente trabaja mucho, ¿no? Son horas y horas caminando a veces, muchos, la gran mayoría hacen esta tarea, obviamente de manera manual, pero caminando o en bicicleta, pero nosotros a una población que tiene enormes dificultades de lectoescritura no le podemos ofrecer un curso para que sea operador Windows, ¿no?
Por más
no.
que haya mucho trabajo para
eso. Primero hay que articular.
Realmente haya mucho trabajo.
Claro, hay que articular con primaria, por ejemplo, para que logren terminar sus estudios o para que puedan seguir avanzando en ese aspecto, me imagino. Una de las primeras cosas que se plantearán es eso.
Claro, justamente, ¿no? Este es un aspecto que para nosotros es sustancial, porque más allá de que es una tarea muy importante la que hacen, y que no es una tarea indigna, es un trabajo muy pesado que las personas se ven afectadas cuando tienen muchos años de trabajo claro. en esto, ¿no? Nosotros conocemos personas que tienen 55, 60 años y que están en esto de que tenían 4 o 5.
Tiene una fecha de caducidad muy temprana, ¿no? Y hay algunos que lo que es peor, aunque tengan edad avanzada y no puedan físicamente, lo hacen igual porque lo necesitan.
Y bueno, esta gente no tiene, nunca trabajó formalmente, entonces no tiene acceso a prestaciones sociales, no tiene derecho a una pensión, a una jubilación, a cosas por el estilo.
¿Se piensa trabajar en eso?
Bueno, nosotros fundamentalmente lo que estamos trabajando ahora, bueno, obviamente es definiendo un poco los universos. Tenemos la ventaja que tenemos toda la base de datos y que podemos llegar de manera directa a las personas. Entonces, estamos trabajando en la línea de generar de aquí a futuro un plan que dé cuenta de diferentes tipos de realidades. Ya te digo, a una persona que tiene 56 años, no puede leer y escribir, no maneja cálculo, no le podemos ir a plantear que le vamos a hacer un curso para que sea soldador o operario calificado de la construcción, uh-huh. porque va a ser frustrante para él, va a ser frustrante para todo. Esta persona, no queremos decir que la estamos condenando, pero le tenemos que buscar posibilidades dentro de las competencias que ya tiene, que ha adquirido, que muchas veces son muchas y muy importantes, pueda desarrollar.
¿Y qué opciones tienen en carpeta?
Bueno, ya te digo, una, obviamente con ANE vamos a trabajar en ese tema, la acreditación escolar para algunos casos, ¿no? Hay gente a veces muy mayor que le interesa aprender a leer y a escribir por su propia familia, ¿no? Uh-huh. Porque tienen nietos, porque, por ejemplo, hay ceibalitas en prácticamente todas las casas. Ese es un hecho muy importante. Sus nietos, sus bisnietos a veces, sus hijos, ¿no? Tienen manejo de tecnología, tienen acceso a cosas y ellos se pueden acercar también de alguna manera hacia eso. Todo aquello que le contribuye a mejorar la calidad de vida, uh-huh. nos parece que es importante hacerlo. Después estamos trabajando también, y esto lo hacemos con otros departamentos, en la posibilidad de desarrollar instancias donde ellos puedan participar de otro tipo de tareas que no sean la de clasificar, aunque eventualmente puedan estar vinculadas a eso. Por ejemplo, una cosa que ya hicimos y que tiene su límite, porque no es infinito, ¿no? Pero uh-huh. es en el programa de cambio de carros y caballos por motocarros. Es un programa muy muy pequeño, pero demostró que es viable. La gente aprende, se desarrolla. para hacer eso tuvieron que sacar libreta, tuvieron que hacer un aprendizaje, porque ellos tienen ruta, pero si vos le decís Enriqueta Contirriqué tal número,
no saben.
No. Tienen dificultades, tienen muchas dificultades para saber cómo llegar. Uh-huh. Capaz que si les explicás, mirá, vas por Agraciada, después de Marmarajá,
es cerca de.
O en la estación de servicio entras a la derecha, bueno, llegan acá sin problema. Pero, porque no es gente que tenga dificultades de salud mental. Entonces, puede haber casos, como todo, pero son datos que también tenemos, aquellos que tienen discapacidades, pero. Uh-huh. Lo importante es que son personas que pueden aprender y pueden comprender y pueden superarse, y ese es un gran desafío del Estado en general, de la Intendencia en particular, que estamos dispuestos a enfocarlo. Desde el periodo pasado, por ejemplo, se viene trabajando en lo que son lo que llamamos transportistas, ¿no?, que son personas que antes tenían carros, que hacían recolección manual, y con las reglamentaciones que la Intendencia le ha puesto, por ejemplo, a todos los comercios y demás, seguramente ustedes tienen un convenio, la radio tiene un convenio donde recogen residuos sólidos y alguien se los tiene que levantar, ¿no? Sí, porque toda la papelería que vos tenés acá no la podés agarrar y llevar y tirar en el contenedor, ¿no? Porque no es para que vaya a disposición final de esa manera. Entonces, hay muchas personas que antes andaban con un carro en la calle, que hoy tienen una camioneta grande, un camión incluso.
Son microemprendedores.
Uh-huh. Microemprendimiento, exactamente. Que ahí tienen que aprender a manejar DGI, tienen que aprender a manejar BPS. Entonces, la Intendencia tiene el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Desarrollo Social, el Departamento de Desarrollo Ambiental, una política de apoyo uh-huh. al desarrollo de estos emprendimientos. Y hay muchos que son muy exitosos.
¿Y cuántos de ellos manifiestan el interés de superarse? Digo, usted decía Calzada más temprano, son generaciones y generaciones, en muchos casos, que están en esta realidad, que están acostumbrados, que no se imaginan, o capaz que piensan que no pueden, tal vez, elevar la mirada para un microemprendimiento, como decía usted. ¿Cuántos manifiestan el interés y las ganas de poder hacerlo?
Mira, yo, no es porque sea optimista, que lo soy, nadie quiere vivir así. Todo el mundo quiere tener otras posibilidades en la vida. Ellos son muy conscientes de que preferirían que sus hijos tuvieran otras alternativas, ¿no? Casi todos los niños están escolarizados, eso es un buen índice. Lo que pasa es que después las dificultades que le plantean generar la vida no les permiten lograr esas aspiraciones que tienen. Pero en general están muy abiertos y hay que comprender un poco cómo funciona el mundo del clasificador, ¿no? Es un emprendimiento por lo generalmente familiar, ¿no? Entonces, cuando ese clasificador se transforma en un transportista, que es este caso de estas 100 emprendimientos que hemos apoyado desde la Intendencia desde hace unos 8 o 9 años, en la familia adquieren diferentes roles. Entonces, por lo general, las mujeres están más escolarizadas que los hombres, uh-huh. Los hijos más que sus padres. Entonces, ahí, por ejemplo, no es fácil, ¿no? No cualquiera de estas personas puede realizar un trámite, ¿no?, ante DGI BPS para instalarse como una empresa y para poder venderle a Radio Sarandí
un servicio
de recolectarle los residuos sólidos.
Y ahí,
¿no?,
se reparten en la familia.
Y ahí en la familia, por lo general, cuando haces un curso, un taller, una cosa de esta, te encontrás que va uh-huh. el padre, ¿no?, el hombre de la familia o los hombres de la familia, que son los que tienen la experticia en saber qué es lo que sirve y qué no, y además que trabajan desde hace muchos años en eso. Y después a veces van sus mujeres, ¿no?, sus esposas, sus parejas, y muchas veces las hijas o hijos mayores, fundamentalmente hijas mayores, que son las que logran comprender y aprender y desarrollarse en relación al tema de, por ejemplo, los
toda trámites la parte administrativa.
Formales. Los también, sí, porque después tenés que también que hacer clientes, ¿no? Claro. Entonces, te tenés que ir a inscribir en el BPS, hacer el trámite en la DGI, mantenerlo en el tiempo, porque esos son todos los meses que tenés que ir. Y después tenés que ir, ¿no? O digamos, tenés que venir acá y entrevistarte, pedirle una entrevista al administrador, al gerente, suponete, de Radio Sarandí o del supermercado tal o del restaurante tal, y decirle que vos tenés que esa empresa tiene que tener un trámite de disposición de los residuos que genera y que ellos son una empresa que les pueden solucionar eso.
Claro, a través de este emprendimiento ellos logran abrirse un panorama de administrativos, marketing, recursos humanos.
Exacto.
Todo. Desarrollo social, exacto. Psicosocial.
Totalmente. Claro.
Y ahí, por ejemplo, la Intendencia tiene otro papel que es el de control, ¿no? Es el regulador de esto y la Intendencia lo que ha hecho es básicamente en los ejes de los centros comerciales, en el centro de manera muy significativa, sensibilizar y después controlar a los comercios para que no depositen los restos de la pizza, por ejemplo, de una pizzería barrial, que no la tiren en el contenedor. Esto tiene muchas implicancias, sí. ¿No? Por un lado, porque los restos de esto se pueden
reutilizar.
Por otro lado, si no van al contenedor domiciliario, digamos, eso favorece también que esos contenedores no sean revueltos para buscar cuestiones que sean de utilidad y que contaminen de alguna manera el entorno donde están, ¿no?
Sí, y ensucian y el problema de la basura, y ahí vemos cómo todo va enrabado, ¿no? Cómo la Intendencia tiene que trabajar todos estos aspectos para lograr, por ejemplo, una ciudad limpia, una ciudad que funcione y en armonía entre todos los vecinos.
Sí, viste, la política pública, el actor estatal es uno, ¿no? En cualquiera de los temas que vos enfoques en materia de política pública, tenés diferentes actores, la Intendencia es uno, uh-huh. Los comercios son otro, los vecinos son otro, claro. La ciudadanía es otra. Entonces, sí. Es un complejo donde tiene que haber normas claras, donde tiene que haber acciones de comunicación y educativas claras y orientadas y mecanismos de control, uh-huh. ¿No? Porque, bueno, de esto se compone. A veces, los que hemos tenido suerte de viajar y conocer ciudades europeas fundamentalmente y otros lugares del mundo, hay mitos en nuestros países que te dicen, ah, no, los suizos son fantásticos, ¿no? Sí, vos sacás un boleto por día y ni siquiera se lo tenés que mostrar a nadie, pero si un inspector en Suiza o en Austria te agarra en un subte sin haber sin tener el billete del día, ¿no? O el billete del mes o el billete del año que se ha sacado, si no lo tenés, te cobra 500 euros una multa, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, no existe solamente que otros son mejores porque son educados, ¿no? Los suizos son muy educados, o los finlandeses que ahora están de moda. No, existen mecanismos, las sociedades todas tienen estos tres mecanismos. Normas claras, educación a la ciudadanía de manera clara, comunicación clara y mecanismos de control, uh-huh, porque claro. Si no, bueno.
Y mantenerse firmes, ¿no? Porque ante una propuesta siempre saltan voces que hace que uno vaya, venga, y a veces hay que darle tiempo a las propuestas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin duda.
Hay que ir una pausa, Magdalena.
Sí, una cortita. ¿Qué pasaría con nuestra basura si no existieran los clasificadores? Porque muchas veces, y se escucha muchas veces, ¿no? Ay, bueno, que no los dejen más, que no les den el permiso. ¿Qué pasaría realmente con nuestra basura?
Bueno, enterraríamos muchos residuos sólidos urbanos que pueden ser perfectamente reutilizables y que se reutilizan. Incluso hay mucho residuo que se exporta, ¿no? Esto está vinculado a otros temas, como tú bien decías, ¿no? El precio del petróleo te influye, ¿no? El precio del barril de petróleo tiene que ver con la botella de agua mineral que tenemos arriba de la mesa, porque Y porque, bueno, la botella tiene un costo, tiene otro en función del petróleo. Entonces, cuando teníamos el petróleo, por ejemplo, a $150 el barril, se clasificaba todo lo que tuviera que ver con derivado del petróleo. Con el petróleo a $50 el barril, no es económicamente rentable petizar esa botella y mandarla en un contenedor a China, ¿no? Entonces, hay un conjunto de factores de la economía global que influyen en las cosas que hacer. Pero sin duda alguna, que cuanto más reutilicemos y cuanto más vayamos a una economía de reutilización y una, lo que se llaman hoy economías circulares, donde todo se aprovecha, el impacto sobre el medio ambiente es muy, muy significativo.
Bien, vamos corriendo la pausa.